Conoce tus derechos es una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la Defensa de la Dignidad Humana. Aquí te damos la bienvenida.
Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por reunirse el día de hoy aquí en Conoce Tus Derechos, este espacio en conjunto con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Agradezco el apoyo de mis compañeros y de mis amigas que hacen posible esta transmisión, Magali Soriano y David Rodríguez Barrera, en la realización, grabación y transmisión de este programa. Te saluda Claudia Álvarez Medrano, un gusto reencontrarnos este miércoles, así como también un gusto poder recibir a nuestro invitado, conversar respecto a las diferentes acciones que realiza la CEDH Michoacán, en esta ocasión, concretamente, a través de la visitaduría de Lázaro Cárdenas. Nos acompaña Guillermo Hernández, él es visitador regional de Lázaro Cárdenas de la CEDH Michoacán. Guillermo, pues gracias por estar el día de hoy aquí en este programa. ¿Cómo estás?
Claudia, muy buenos días. Gracias a ustedes, a ti, a tu equipo, al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por esta invitación. Sobre todo, más que la preocupación, la ocupación de informar a todos los radioescuchas, enviarles un saludo en esta mañana acerca de qué son los derechos humanos y, en su caso, para qué sirven o cómo funcionan los derechos humanos.
Claro, tú ya tienes ciertos años de experiencia ante la visitaduría regional de Lázaro Cárdenas. Hablábamos antes de entrar al aire acerca de estos foros regionales que se están realizando en diferentes visitadurías de la CEDH, y comentábamos pues el poder de convocatoria que ha habido en esta ocasión ha sido de llamar la atención, porque yo quisiera que eso nos dé cuenta de que cada vez empezamos y tenemos una mayor conciencia en torno a, pues sí, procurar y hacer valer los derechos humanos, Guillermo.
Así es. Pues mira, déjame decirte, Claudia, y a todos los radioescuchas, que del tiempo que tiene de creación la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no había tenido este tipo de foros que llegan a un acercamiento con la ciudadanía. Nuestro presidente, el licenciado José Alfonso Mejía Pineda, tuvo el tino y la certeza, primeramente, de enfocarse en buscar una reforma a la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Cómo se ha buscado esa reforma? A través de escuchar a la ciudadanía, a través de la promoción, de la difusión de los derechos humanos. Y pues estos foros han sido totalmente exitosos en todas las regiones. Ya se llevó en Lázaro Cárdenas, en Zamora, en Apatzingán. Creo que está pendiente Zitácuaro y Uruapan. Han tenido mucho éxito, hemos tenido mucha gente que nos ha acompañado. ¿Y qué nos quiere decir esto con toda la afluencia y la convocatoria que hemos tenido? Que ahora la gente ya está despierta, quiere saber cuáles son sus derechos y cómo la comisión puede defender sus derechos ante alguna posible violación de un servidor público, de una entidad pública.
Claro, y bueno, en ¿cuántos años llevas en la visitaduría?
Bueno, en la visitaduría en Lázaro Cárdenas tengo un año, 9 meses que entré a la visitaduría, pero anteriormente estuve en la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Uh-huh. Entonces no era desconocido el tema para mí, porque en la comisión atendíamos también casos de vigilancia y protección de derechos humanos, y siempre yo creo que desde que salí de la facultad de Derecho me ha gustado ser muy garantista. He tenido la fortuna de caminar por el rumbo de la administración pública, y siempre me ha gustado ser garantista de los derechos como servidor público, con vocación de servicio, porque pues, les digo yo, si me está contratando el Estado, que es quien debe proveer, o en este caso la Comisión de Derechos Humanos, que somos quienes debemos garantizar a los ciudadanos, ese es nuestro trabajo. Tenemos que hacerlo con vocación de servicio, con pasión, con corazón, y ayudar a la gente. Y no, yo soy un servidor público que no me gusta traer a la gente vuelta y vuelta. Si se puede, vamos a ayudarle y vamos a apoyarle. Si no se puede, hablar con la verdad. No es algo que me competa, pero podemos ver la posibilidad en esta otra área. A lo mejor aquí le pueden apoyar. Nos gusta hacer labor, pues nuestra labor, para la cual nos ha encomendado, en este caso, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el licenciado Josué Mejía.
Y bueno, en este camino, Guillermo, de estar pues representando a un organismo como la CDH Michoacán, de estar también pues vinculándote, ¿no?, o siendo este lazo con la ciudadanía, uno podría pensar que, uy, qué fácil es. En ocasiones la ciudadanía pues todavía somos resistentes al cambio, todavía no alcanzamos quizá a dimensionar lo que es la garantía de los derechos humanos. Cuéntame tú, ¿a qué resistencias te has enfrentado y a qué también, pues a estas partes buenas y positivas que nos dicen, híjole, qué bueno que esto pasó porque nos habla de que vamos por el buen camino y de que tenemos que seguir insistiendo en este tema?
Muy buena pregunta, Claudia. ¿Qué resistencias? Porque si bien pues la Comisión de Derechos Humanos durante todo este tiempo de creación ha venido perdiendo su credibilidad, porque la gente piensa que no hacemos nada o que defendemos delincuentes. No, nosotros defendemos los derechos de las personas. ¿Por qué? Porque los derechos humanos fueron creados precisamente para eso, para proteger, vigilar y garantizar que el Estado no violente los derechos de la ciudadanía. Yo, como encargado del despacho de la visitaduría en Lázaro Cárdenas, tengo una región de 6 municipios, que es Sierra Costa, que es Tumbiscatío, Arteaga, Lázaro Cárdenas Cabecera, Aquila, Chinicuila y Coahuayana.
No, bueno.
Bien sencillo, ¿no? Bien sencillo, pero lo hacemos con mucha pasión. ¿Cuál es la resistencia a que nos enfrentamos? A que muchas veces las autoridades responsables, a quien se les pide un informe, porque así lo establece la ley, cuando una persona va y presenta una queja, expone sus motivos de la queja, lo escuchamos, da su comparecencia y tenemos que solicitar un informe a la autoridad responsable que conteste a lo que nos está diciendo el quejoso que va a presentar su queja, valga la redundancia. Muchas veces a que la autoridad no conteste, no le den la importancia que es. Entonces tenemos que utilizar otros mecanismos, tenemos que dar vista a Contraloría, podemos proceder a la presentación de un amparo y que la Justicia Federal los obligue. Y es ahí donde muchas veces, para mí, en lo personal, lo digo con mucha responsabilidad, el desconocimiento del ejercicio público por parte de los servidores públicos, piensan que no pasa nada, pero hay acciones que podemos hacer. Te comento, puedo dar vista a la Contraloría primero interna de algún ayuntamiento, a la Contraloría. ¿Por qué? Porque nosotros como Comisión Estatal de Derechos Humanos atendemos casos únicamente que sean estatales y municipales. Federales le toca a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y pues si es algún servidor público de gobierno del Estado y no contesta o la autoridad responsable es municipal, podemos dar vista a las Contralorías. Y en su caso de no llegar a tener una respuesta, tenemos que estar insistiendo, llegar al último recurso, que es el amparo, la vía del amparo, que se puede hacer. Entonces ya tendrán que ellos, a través de un juez federal, darnos contestación a nosotros.
Pero fíjate, ¿cómo puede llegar a burocratizarse un tema que puede ser fundamental en lo cotidiano, justo ante pues el desánimo, la falta de ganas y de voluntad de las autoridades, ¿no? De quienes nos están gobernando, de quienes nos están dirigiendo. Entonces, si las autoridades no nos ponen el ejemplo, como ciudadanía, también cómo vamos a ir respondiendo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Pues no le hace nada, ¿no? O ya llego en este latoso de tal instancia para decirme que tengo que hacer. No. Es decir, esto también es como un llamado a la conciencia, ¿no? A esta autoridad moral que debe tener la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para solicitar lo que requiere para seguir haciendo su trabajo.
Exactamente. Somos una institución de buena fe, con autoridad moral. Y creo que también esa autoridad moral deberían, para el hecho de contestar, deberían hacerlo los nuestras autoridades a quienes se les presenta una queja. ¿Para qué? Para esclarecer los hechos. Entonces, nosotros no nada más es ir a presentar una queja, recabamos pruebas, abrimos un periodo de investigación donde le requerimos pruebas tanto a la parte quejosa como a la parte que se le presentó la queja o a la autoridad responsable en este caso, para de ahí nosotros determinar si efectivamente se garantizó su derecho o hubo una violación a derechos. Y muchas veces me dicen a mí, híjole, Lick, si no le contestan a usted, imagínese a nosotros, que no estamos en un encargo público, porque pues la gente, yo tengo la fortuna que en Lázaro Cárdenas la visitaduría se ve todavía con la investidura que tiene, en algunos casos, en otros, te soy sincero, no responden y no responden a través de los llamados, entonces nos toca actuar ya y llega la molestia, porque recurrimos a otra instancia, entonces es que no me dejan otra alternativa, y desafortunadamente, y es bien triste que no lo sepan diferenciar de lo personal a lo laboral, que muchas veces se torna en personal cuando no lo es.
Pues nos falta madurez en muchos casos, ¿no? Sí. Para entender estas situaciones, sobre todo también cuando está en juego, ¿no? La ciudadanía, finalmente. Se gobierna para los ciudadanos, se gestiona para los ciudadanos. Como gobernante, insisto, debieran procurar, ¿no?, el bien común, el bienestar. Y en este sentido, Guillermo, recientemente pues han realizado acciones de acompañamiento, de verificación, de acción integral en la región de Lázaro Cárdenas. Concretamente tenemos un ejemplo que lastimó mucho a Lázaro Cárdenas, al Estado, y que hay que decirlo, tuvo repercusión nacional y también internacional en los medios de comunicación, como fue el asesinato de dos maestras, dos profesoras de secundaria.
Preparatoria,
de manos de un joven de 15 años, que pues te decía, yo no sé si, o no sabemos si se pudo o no haber evitado ante las señales que se presentaban. Entonces, yo veo un caso así, que se abren muchas aristas, tiene muchas venas este caso, pues esta inestabilidad emocional probable, ¿no?, de un chico, de esta subcultura incel que está pues sumamente clara y marcada, ¿no?, con sus ideologías misóginas, con hasta cierto punto repudio, ¿no?, hacia las mujeres, con sobre todo cuando hay un rechazo pues romántico, ¿no?, heterosexuales, digo, pues está bien, cada quien decide su género y lo que quiera hacer con su vida. Y por otro lado, la observación familiar, por otro lado, la seguridad en las escuelas, es decir, se abre un panorama grande. ¿Cómo ha sido este acompañamiento? Porque creo que ahora también de lo que se trata es de que la historia no se repita. Cuéntanos, por favor.
Sí, Claudia. Bueno, de primera cuenta es un hecho muy lamentable que marcó a la sociedad y a Lázaro Cárdenas desde, puedo decirte que desde su creación como municipio y anteriormente como comunidad, que era Los Llanitos, Melchor Ocampo del Balsas, uh-huh, y de ahí pasó a ser municipio Lázaro Cárdenas. Desde toda la historia de Lázaro Cárdenas no habíamos presenciado jamás un hecho de este tipo. Creo que a nivel nacional es el cuarto, más o menos aproximadamente, si los números no me fallan, que se ha cometido. Lo veíamos únicamente en las noticias, en el país vecino.
Sobre
que ocurre
todo, ¿no?,
muy seguido.
Y quizá hasta cierta, no sé, inspiración, ¿no?, en casos pudiera concretos, ser, como en la secundaria de Columbine.
Pudiera,
¿no?,
ser. A mí me tocó mucho este tema. ¿Por qué? Porque pues Lázaro fue visibilizado, no a nivel estatal ni nacional, fue a nivel internacional la noticia.
Sí.
Fue a nivel internacional la noticia. Tenemos, de verdad, la gente de Lázaro Cárdenas o la gente de la costa es muy cálida. Tenemos infinidad de una policultura en Lázaro Cárdenas, porque al ser un puerto y una ciudad industrial, pues llega gente de muchos lados del país y del mundo. Entonces hay muchas culturas, muchos tipos de culturas en Lázaro Cárdenas y no tenemos una concreta. ¿Qué sucedió? Desafortunadamente, un joven de 15 años ingresó a esta preparatoria, quitándole la vida a dos maestras. Lo interesante o lo preocupante es primero ver cómo obtuvo el arma. Al parecer, el arma estaba en su casa. Creo que su padrastro pertenecía o pertenece a la Marina. Creo que estaba el arma ahí. Pero todo esto yo creo que deriva de del interés o del núcleo familiar, Claudia. Ahora estamos viviendo tiempos
completamente
donde estamos en una etapa de padres sustitutos. ¿Quiénes son para mí los padres sustitutos? Y espero que para los radioescuchas lo puedan entender un poquito. Son estos aparatitos que traemos día con día. Desde que los teléfonos se tornaron a teléfonos inteligentes, creo que nos han quitado la inteligencia como sociedad para preocuparnos y ocuparnos empáticamente por el otro, uno con otro. En este caso, en el núcleo familiar, ¿qué es lo que sucede? Desde pequeños, creo que más de alguno hemos visto en algún lado donde hemos estado algún pequeño hacer llorar, algún berrinche o algo, que hace el papá, mamá, da el celular. Pero padre, madre, tutores, abuelos, abuelas, vigilan y controlan qué es lo que ven sus hijos. ¿Por qué? Porque todo esto, desde que se puede ver el internet, estamos rodeados de una información sin fin, a la que no tenemos idea. Información falsa e información verídica. Entonces, yo pregunto a los padres, ¿están ocupados viendo qué es lo que sus hijos, o conociendo qué es lo que sus hijos consumen a través del internet? ¿Están preocupados y ocupados por saber qué les duele a sus hijos, qué sienten sus hijos, qué les pasa por la cabeza a sus hijos o por la mente, con quiénes se juntan, qué grupos de WhatsApp tienen, qué información les llega a su teléfono? ¿Los padres realmente les están brindando esa confianza a los hijos para que se abran? ¿Quién es el primer refugio de los hijos? Los padres.
Sí.
Como padres o como sociedad, ¿les estamos brindando a un familiar esa apertura o esa confianza para abrir y nosotros poder ser empáticos y decir, tiene un problema mi hijo, mi hija, mi primo, mi prima, mi tío, mi tía, mi sobrino, mi sobrina, vamos a ver cómo podemos ayudarlo? Creo que se han perdido muchos valores a través de que ha surgido todo esto de redes sociales y toda la información. Y pues, desafortunadamente pasó este hecho en Lázaro Cárdenas. ¿Cómo lo atendimos? Inmediatamente, por instrucciones de nuestro presidente José Mejía, acudimos al lugar de los hechos para poder brindar contención. Ahora, con esta administración que tenemos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el licenciado José Mejía, tuvo a bien abrir un área especializada en psicología.
Ah, cierto.
Sí. Un área especializada en psicología en todas y cada una de las visitadurías y oficinas centrales aquí en Morelia, donde son psicólogos clínicos. O sea, se tiene que tocar el tema con profesionales de la salud mental, porque ese es otro tema que no vemos muchas veces, Claudia.
Sí, que es un problema.
Nos enfocamos en la salud física.
Que convivimos.
Sí, exactamente. Que ya tengo tos, que tengo fiebre, que tengo una enfermedad, que un riñón, X cosa. Pero la salud mental la dejamos de lado. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la creencia. En lo particular, yo tenía esa creencia de decir, yo puedo solo conmigo mismo. Hay un punto donde te llegas a quebrar y no sabes, a veces no tienes con quién recurrir. Y pues hay que ver, preocuparnos por nuestra salud mental. Acudimos a brindar contención por parte de nuestra psicóloga que tenemos en Lázaro Cárdenas, del área de psicología, tanto a maestros y alumnos que estuvieron involucrados. Se pudo dar un poco de contención, porque ya cuando llegamos, pues ya muchos ya habían desalojado la escuela, pero los que se encontraron pudimos darles contención. Posteriormente nos trasladamos a fiscalía. ¿Por qué nos trasladamos a fiscalía? Porque si bien, como se ha repetido en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no defendemos delincuentes, defendemos personas. ¿Quién va a defender a una persona que cometió un hecho con apariencia de delito o un hecho delictivo? Hay un instituto especializado, que es el Instituto de la Defensoría Pública. ¿Qué nos compete a nosotros como derechos humanos? En este caso, garantizar que todo el procedimiento que le vayan a aplicar a este joven que cometió este hecho delictivo se lleve conforme a la norma. que le den un trato como calidad de adolescente. No le pueden dar un trato como un adulto. ¿Quién tuvo que tomar la denuncia? Un agente del Ministerio Público que tenga la especialización en niños, niñas y adolescentes. ¿Quién lo va a juzgar? Un juez que tenga la especialización en materia de niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que nos compete a nosotros. El protocolo que se aplique a personas que infringen la ley, adolescentes, presuntos responsables de este hecho, sea aplicado conforme a la calidad de la minoría de edad que tienen. Eso es lo que nos corresponde únicamente. Y en el lado de las víctimas también, que se le garantice todo lo que establece la Constitución al derecho que tienen las víctimas, en este caso, desafortunadamente, quienes van a tener el beneficio de esos derechos, pues ya es la víctima indirecta, que son los familiares de las maestras que fueron víctimas directas, que desafortunadamente perdieron la vida. Y me marcó y me dolió mucho porque una de ellas, tuve la fortuna de conocer a su familia, era amiga mía, sus hermanos son muy amigos míos, y están pidiendo justicia simplemente que se haga conforme a la ley. ¿Por qué? Porque fue un hecho que marcó a dos familias, que marcó a Lázaro Cárdenas y marcó a mucha sociedad de Lázaro Cárdenas porque se empatizaron con las familias y con las maestras. Entonces, tenemos nosotros como derechos humanos que ver que el Estado vele y garantice por los derechos que sean escuelas seguras, como lo establece la Ley General de Educación. El Estado debe garantizar un ambiente libre de violencia, un ambiente sano, una sana convivencia, la educación que sea gratuita, la seguridad al interior de los centros educativos. Todo eso le compete al Estado y es lo que nosotros tenemos que vigilar para que el Estado lo garantice, Claudia.
¿Y cada cuánto recibe la escuela, por ejemplo, su visita, su verificación? Sin duda, para este centro escolar, pues hay un antes y un después de este suceso tan lamentable que pues replica, ¿no? En un entorno, en Lázaro Cárdenas, en este caso en el estado de Michoacán, un hecho que no debemos normalizar, ¿no? Como sociedad, ante el cual debemos estar pues también observantes, atentos, ¿no? Quisiera pensar que a lo mejor esto hace que como padres y madres de familia nos dé una alerta, ¿no? Ante una situación, oye, veo raro a mi hijo, veo raro a mi hija, no es así, no actúa de esta manera. Pues de repente, pues no sé, revisar las mochilas, ¿no? Revisar qué está pasando. Digo, uno se da cuenta, aunque no te digan los chamacos. Dices, no, esto no, hoy no está bien, algo le pasa, algo le brotó, algo le...
¿Quién mejor para conocer a los hijos?
Se le alborotó, ¿no? Entonces, ante estas situaciones, sí creo que podemos tener un sentido desarrollado como padres y madres de familia para ver que algo no está bien en nuestros hijos. Quiero pensar lo que es así. ¿Cómo siguen acompañando a esta escuela?
¿Cómo seguimos acompañando a esta escuela? Te comento. En el estado tenemos una norma que se encarga precisamente de vigilar que las escuelas cumplan con esta garantía de seguridad para los alumnos, ¿ok? Está la guía operativa de convivencia escolar. Y tú lo acabas de mencionar ahorita, creo que es un tema en Michoacán todavía un poco, y a nivel país un poco complejo, la revisión de las mochilas. es un tema muy, muy grande.
Que no nos oigan los chamacos, sí. Y las chamacas, perdón.
Pero déjame comentarte que la guía operativa de convivencia escolar establece para alumnos, padres, madres de familia o tutores y autoridades educativas. Lo voy a englobar todo, administrativos, personal docente, directivos. Donde la guía operativa de convivencia escolar te establece que hay derechos y obligaciones del personal docente, de las autoridades educativas, padres, madres y niños, niñas y adolescentes. Una de las obligaciones que está establecida en el artículo 19, fracción sexta, de la guía operativa de convivencia escolar, es que los padres tienen que revisar las mochilas de sus hijos para precisamente ver que no lleven objetos que no son propios de la institución educativa. Y si llegaran a encontrar un objeto que no les pertenece, en este caso, tu papá tu mamá te puede revisar la mochila en casa. Oye, ¿por qué traes esta calculadora? ¿De quién es? ¿Por qué traes este libro que no es tuyo, no?
Ese sacapuntas yo no te lo compré, ¿no? ¿De dónde salió?
¿De dónde salió? Creo que de ahí se empieza a normar y a valorizar a los niños, niñas y adolescentes. Ah, es que se lo agarré a fulanita. O se lo agarré a tal niña, a tal niño. ¿Te lo prestó? Tal vez puede ser, sí, olvidé regresarlo. No, lo agarré. Entonces, ahí donde debe entrar esto y debe devolverse en la institución. Ahí está muy bien establecido que son los padres, obligación de los padres, madres, tutores o tutoras, de revisar las mochilas de los hijos. ¿Para qué? Para que brinden esa seguridad en las escuelas. Tenemos el protocolo para la eliminación de la violencia escolar y la ley para y la ley de la violencia escolar en Michoacán. Documentos, Claudia, que déjame decirte que ahora tenemos otro tema también que ha estado sucediendo por un trend, por una tendencia que está dando en redes sociales, de estos mensajes en los baños de las escuelas secundarias y preparatorias de que va a haber tiroteo.
Híjole.
De una broma se torna un delito. De una broma se torna a un delito.
Y una crisis colectiva, ¿no?
Una crisis colectiva, una psicosis. Ajá, que de una broma llega a paralizar a mucha gente. Esta broma creo surge en Argentina, Chile, en Sudamérica, se replica. Ya en todo México creo que está replicándose, pero lamento decirle a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que nos vayan escuchando en su teléfono, en el carro de papá o mamá, esas bromas se tornan a un delito y tendrán que enfrentar un proceso con la autoridad correspondiente, en este caso tendría que ser fiscalía. ¿Por qué? Porque se torna a una amenaza.
Claro.
A una amenaza. Claro. Hay quienes ya están identificados, hay quienes pues tendrá que hacer su trabajo de investigación la propia fiscalía y ver, y ellos tendrán que darle la determinación jurídica adecuada a este hecho con apariencia del delito.
Sin duda, Guillermo, pues hay mucho que hacer, que seguir haciendo como instituciones y como sociedad. Lamento que el tiempo se nos haya terminado porque, bueno, sé que este tema nos sigue dando para mucho. Yo quiero agradecerte que el día de hoy nos hayas acompañado aquí en el programa, que nos reencontremos pronto para continuar platicando contigo. Y pues gracias. En 30 segundos, ¿qué quisieras agregar?
Sí, agregar que en la visitaduría también atendimos a estos jóvenes de la preparatoria de manera colectiva. Se les aplicaron pruebas para ver qué tanta afectación les había producido este hecho, y a quienes tuvieron más afectaciones se les está atendiendo de manera particular, ojo y muy importante, de manera gratuita, para poder ayudarles a sobrepasar este hecho que sucedió. Decirles a toda a todos los radioescuchas que confíen en las instituciones, que confíen en derechos humanos, que estamos para garantizar y proteger sus derechos, y pues bueno, desearles un excelente viernes, que pasen el fin de semana muy bendecidos, en compañía de sus familias.
Pues muchísimas gracias, Guillermo, hasta en otra ocasión. Gracias por tu visita.
Gracias a ti, Claudia, del Sistema Michoacano.
Gracias a Guillermo Hernández, visitador regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Lázaro Cárdenas. Gracias a Magali Soriano, Perla Ibáñez, David Rodríguez Barrera por su apoyo en la realización de este programa. Soy Claudia Álvarez Medrano. Buena tarde y buen provecho.
Escuchaste Conoce tus Derechos, programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, donde el respeto a la dignidad humana es nuestro compromiso. Te invitamos a que nos acompañes la siguiente semana en nuestra próxima emisión.